desde allí, y vemos que los esfuerzos son interesantes, y bueno, no, las épocas que estamos transitando no nos exigen otra cosa que eso, ¿no? Ahora, doctor de la Rúa, el tema por el cual lo había convocado,
sí,
tiene que ver con esto que yo decía en la introducción de esta nota, que es el tránsito que ha tenido hasta ahora. Esto que aquello que anunciamos alguna vez cuando yo trabajaba en otra emisora, tenía un programa y usted nos visitó, era el lanzamiento en aquel entonces casi
de fue en el 2018.
Mirá,
claro, el primero de septiembre de 2018 se puso en vigencia la ley, ¿no?
Sí.
Que bueno, nosotros tenemos la ley nacional, diríamos, de estupefacientes, que siempre era competencia federal.
Uh-huh.
Después, en el 2005 se sancionó una ley, la 26052, que era como para derivar, diríamos, la competencia, lo que hace al narcomenudeo, o sea, el último estamento de, sí, la venta de estupefacientes, a las provincias y a la ciudad autónoma, siempre y cuando se adhieran a la ley. Nosotros, bueno, nos adherimos ahora, recién. En esa época era más que todo por el tema del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Entonces se adhirieron ellos, y bueno, duró un buen tiempo hasta que después, pasó un buen tiempo hasta que después en Córdoba se adhirió Salta, bueno, algunas otras provincias, y ahora nosotros desde el 2018 que tuvimos una experiencia bastante interesante, porque en el marco del Consejo Federal de Política Criminal, y que tenemos con los demás procuradores y fiscales generales, o sea, los jefes de fiscales de todo el país, hicimos en Santiago del Estero, en agosto del 2019, hicimos unas jornadas internacionales que fueron muy muy interesantes y muy positivas para nosotros, ¿no?
Claro.
Después sí tuvimos algunos inconvenientes, porque la verdad, quiero ser honesto, es un tema muy delicado que tienta mucho a mucha gente, porque mucho dinero de por medio, y bueno, hemos tenido algunos inconvenientes, hemos cambiado algunos fiscales, y bueno, todo eso también atenta contra la celeridad y contra la eficiencia, ¿no?
Claro.
Porque bueno, por ahí tenemos que controlar, y aparte no solo trabajamos con una división de drogas peligrosas que se llama, que es de la policía de la provincia, sino también con la justicia federal, con la policía federal, con gendarmería, o sea, con los otros, ¿cómo se llama?, con las fuerzas de seguridad nacionales, ¿no?
Uh-huh.
Que nos ayudan también, porque incluso por ahí hay temas que hay que hacer cruzamientos para tratar de evitar, como le digo, si por ahí alguien anda en un tema de corrupción, tenemos que tratar de evitar. Es muy delicada la cuestión, sí, porque simplemente supongamos, hay en un barrio, nosotros sabemos de tres bocas de expendio de droga.
Sí.
Capaz que nosotros le caemos a dos y al otro no, y nadie se va a enterar, porque ahora en el barrio van a decir, lo que pasa es que este debe estar protegido,
claro.
¿Me entiendes? Y entonces hay que tener mucho cuidado, es una investigación bastante delicada, y bueno, nosotros también, por ejemplo, también quiero hacer mención de que hicimos una quema de sustancias hace un par de años, y ahora vamos a hacer otra el día el viernes 7 de mayo, o sea, este viernes, ¿no?
¿De qué cantidad estamos hablando, Luis?
No, son cantidades no son grandes cantidades. Nosotros, por ejemplo, tenemos la verdad no tengo no tengo precisión en este momento sobre, sí, qué cantidad vamos a destruir, pero le explico, o sea, de lo que está secuestrado, los fiscales le piden a los jueces que,
sí,
le piden a los jueces para que autoricen, y bueno, es la destrucción. Por ahí no son grandes cantidades, pero tenemos que hacerlo, porque incluso ya hemos tenido un antecedente, que no solo ha sucedido en esta provincia sino en otras, de que estando secuestrado se la ha cambiado, ¿me entiendes? O sea, claro, por otra sustancia, bueno, se ha sustraído. Entonces nosotros por ley, diríamos, porque está previsto en el artículo 30 de la ley nacional 23.737, uh-huh. Vamos a proceder al secuestro. Bueno, vamos a, o sea, tienen marihuana, cocaína.
Sí.
En total serán, me dicen que son unos 30 kilos aproximadamente.
Ah, bueno, es una cantidad importante, sí.
Claro. Y bueno, es un procedimiento normalmente que dura varias horas, entonces lo filmamos, nosotros le damos, acuérdense que es narcomenudeo, ¿no? Pues sí, no pueden ser grandes cantidades, por supuesto. Pero hacen a la calidad de la, de vida de la gente, ¿no? Sí. O sea, que nosotros, lo que intentamos hacer, como Ministerio Público Fiscal, representamos a la sociedad y entre ellas a las víctimas de los delitos y a la sociedad en general, nosotros qué queremos, que esas familias que tienen problemas, por ejemplo, con los hijos, que saben que en el kiosco de la esquina venden, o a la vuelta de la casa venden, o incluso en establecimientos educacionales, hemos visto que venden, que esa gente no esté más, o sea que por procedimientos hechos se disuada, o sea que no solo es una actitud que nosotros queremos de perseguir a los delincuentes que andan en esos temas, sino también disuadir de que se siga actuando en ese sentido, ¿no? Entonces, porque cuando ya se actúa en un barrio, por supuesto, después existe la otra cuadra, después la otra cuadra, porque es la verdad un tema muy delicado por la cantidad de plata que se maneja.
Claro.
Pero tenemos que tratar de disuadir con presencia policial. Bueno, buscamos bastantes formas, que se ha visto un poco perturbado con este tema de la cuarentena, del COVID. También la fuerza policial ha tenido que ser muchas veces, así como algunos fiscales, de distraerse, diríamos, en este tema de la prevención, ¿no? Por la cuestión de sanidad, por los decretos presidenciales de gobierno de la provincia, de tratar de que la gente cumpla con las restricciones, diríamos, de esta época. Bueno, hay muchos policías que también han sido afectados a esto, y bueno, y eso ha ido en desmedro de las investigaciones, ¿no?
Seguro. Sí. Doctor, en aquella oportunidad a la que hacía alusión recién, en la que conversábamos sobre el tema, recuerdo que usted le asignaba una gran importancia a la participación civil, a la participación ciudadana, en tanto y en cuanto debía presentar denuncias cuando estaba cerca de su vecindario,
claro,
causa como
sí,
esta. ¿Cómo anduvo eso? ¿Cómo anduvo eso?
No, eso muy bien. Tenemos gran colaboración, o sea, nosotros tenemos un teléfono 0800, uh-huh. Para hacer denuncias anónimas, porque la ley permite las denuncias anónimas,
sí.
Y también por la página web del Ministerio Público,
sí.
Y también implementamos buzones en los distintos lugares del interior.
Uh-huh.
para que los anónimamente también, o sea, se pone, por ejemplo, en alguna oficina de los municipios, ¿me entiendes? Y tenemos una aplicación, a ver, un segundo, ¿no?
Sí, sí, lo espero, si me tiene que brindar información, que es tan importante para el público, sí.
Sí, entonces la persona puede ir en forma anónima, o sea, incluso presencial también ante la fiscalía o ante la policía, de llegarse y, ¿cómo se llama?, y decir, por ejemplo, sí, yo conozco que a la vuelta de casa venden, y dar una cierta
seguridad.
Por ejemplo, el informe que den, pero no necesariamente tienen que decir cuánto quién es, o sea, dejar los datos personales no es necesario, es anónima. En todos los casos es anónima. Eso lo permite, y nosotros le encargamos a la policía de la provincia, a veces a policía federal, o a veces a gendarmería, para que hagan inteligencia, se investiga, y bueno, y se busca eso y se preserva, diríamos, la identidad de la persona, que normalmente cuando es un vecino de un barrio, tienen miedo a que después puedan tener un...
No, claro, la represalia.
Sí, después sí, también está la figura del bueno, el testigo de identidad reservada para que declare sin que nadie lo sepa. Y también, bueno, está también el encubierto. Uh-huh. O sea, hay varias cuestiones que se hacen para facilitar la cuestión. Y lo que sí le voy a repetir es el 0800, diríamos que es un número para llamar también para la denuncia anónima, que es muy importante para que se difunda, que es 0800-777-0404.
0800-777-0404. Fue fácil de memorizarlo. Doctor, sí, de la Rúa, sí. Doctor, sí. De la Rúa, si usted tuviera que hacer un balance, aunque sea así, nada exhaustivo, de cómo ha rendido en la acción esta situación, digo, en cuanto si ha disminuido, en cuanto si permanece igual, en cuanto si ha servido todo este tiempo para combatir este flagelo. ¿Cómo?
Bueno, yo creo, y yo reitero que para, a mi modo de ver, es muy útil, si bien la sigue habiendo, aparte es una política nacional, tiene que ser una política nacional de para combatir el narcotráfico, porque lo que interesa es los que venden, diríamos, son los grandes distribuidores, diríamos, ¿me entienden? Sí, sí, claro. Pero en primer lugar, esto no sirve para tranquilizar un poco a la población, como le digo, que las familias se sientan tranquilas de que se está actuando, digamos, entonces pero convocamos a ellos a que hagan las denuncias, o sea, por ejemplo, cuando saben, entonces lo importante es que sepan que el que le vendía en la esquina ya no está, y si vende de nuevo, bueno, alguien que hagan las denuncias, sí se controla más. Por ejemplo, tenemos, le voy a dar un indicador que de lo que tenemos nosotros, uh-huh. Es en el año 2018, que le digo que han empezado en septiembre, hubo 256 denuncias, en el 2019 525, en el 2020 421, pero recuerde también que estamos con el tema de la pandemia, claro. Y ahora en el 2021 van 150. Bien. Ahora, con la capacidad operativa que tenemos, con esas denuncias ya se empieza a investigar, como le digo, se llega a la policía, hacen inteligencia, también aquí hacemos intervenciones telefónicas. Bueno, tratamos de ver cómo podemos hacer para encontrar los vendedores, porque los consumidores, ya por un fallo jurisprudencial y todo eso, no se los claro, pena, claro, ¿no? A los consumidores, porque se considera que es un problema de una enfermedad, una patología. Uh-huh. Entonces, se trata, bueno, hay otros organismos del Estado,
sí, es otro tratamiento,
que están actuando, que para las adicciones, o sea, aquí tenemos que interactuar con todos los organismos del Estado para tratar de lograr una eficiencia en esta cuestión. Pero sí podemos decir que Santiago todavía no hay algunas drogas pesadas que circulen, Paco, por ejemplo, no hay mucho, o sea, es muy poco lo que se encuentra, y pero como les reitero, o sea, nosotros la investigación la seguimos haciendo con las limitaciones, ahora les reitero, por el tema este del COVID, que por ejemplo, acuérdense que normalmente se consumen los espectáculos públicos, que ahí uno puede rastrear para encontrar los vendedores.
Seguro.
No, estamos sin espectáculos públicos. Bueno, hay una serie de limitaciones, uh-huh, que hacen a que, bueno, que se reduzca, ¿no? Uh-huh. El tema de la investigación. Pero estamos en eso y es un flagelo permanente, reitero, y bueno, y tratamos de mejorar por ahí los recursos materiales, los recursos humanos, pero tenemos que seguir en ese sentido. Dentro de todo, estamos hablando de que en septiembre de 2018 hemos arrancado y bueno, y estamos, por ejemplo, nosotros tenemos un edificio, o sea, un inmueble que es exclusivo para narco, queremos preservar la confidencialidad, entonces para que la gente pueda ir a hacer, si hacen denuncia o algo, nadie se entere, y tenemos una unidad aquí de narco y otra en la banda, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y en las otras circunscripciones, bueno, se actúa, o sea, los fiscales actúan en todos los delitos, como son poblaciones menores, siempre es menor, o sea, la cantidad de delitos, entonces pueden actuar los fiscales, ¿no?
Sí, Luis.
Sin perjuicio de que siempre tenemos que requerir más recursos humanos y materiales, ¿no?
Sí, Luis, seguramente no escapará a tu conocimiento que hay gente, no sé con qué asidero, pero se escuchan voces que en el interior de la provincia, en ciudades destacadas, ha proliferado este tema del narcomenudeo. ¿Tienes información respecto de eso?
Bueno, ahí en Frías, por ejemplo, tenemos, acuérdese que había un importante narcotraficante que oriundo de Frías, que se lo detuvo, pero bueno, ahí dejaron muchas semillas, diríamos, y en estos lugares que son limítrofes con otras provincias, normalmente sí, hay, y bueno, tenemos también ahí como se llama la policía, como le digo, provincial y también la federal y gendarmería, actuando en esos lugares, haciendo inteligencia en ese sentido. Uh-huh. Incluso hemos detenido a alguna gente, hemos hecho detener a alguna gente que en época de pandemia, violentando el horario, por ejemplo, lo hacían en otros horarios, entonces los descubrimos ahí, bueno, y logramos encontrar droga, ¿no? O sea, uh-huh. que vendían droga. Después también nosotros se hacen operativos permanentemente, por ahí chocamos con alguna decisión judicial que nos declara la nulidad de algún procedimiento policial, pero nosotros seguimos luchando por esclarecer estos delitos, ¿no?
Claro. En cuanto a los consumidores, si bien es cierto que el alcance de los fiscales o del Ministerio Público Fiscal no llega a esos casos que, como decías recién, por ahí formaba parte de la esfera patológica, digo, en cuanto a los consumidores, ¿se podrá delimitar, digamos, la categoría social de quienes consumen? Digo, si son los...
No, en todas las categorías, no, esto no respeta nivel social, incluso, no sé si se acuerda, teníamos una causa del narco VIP, que decíamos, estos narco VIP eran porque casualmente, no solo era porque era gente de un nivel social importante la que vendía, pero también para poder, tener el mercado, diríamos, de esta gente, de amigos de ellos, socialmente con una categoría más alta, diríamos, que otra gente humilde que por ahí ¿cómo se llama? Consume, ¿no?
Claro.
Pero sí, no, nosotros tenemos graves problemas con los consumidores en general, porque bueno, normalmente uno cuando ve chicos jóvenes en tema de violencia de género, robos, abuso sexual y todo eso, es muy probable que han metido el tema de las sustancias, ¿no?
Sí.
Y no, de todo modo nosotros lo aprendemos, lo identificamos y bueno, y ahí se verá, porque por ahí más que por la cantidad que se les encuentra es por, o sea, en base a otras evidencias se ve si son tenencias para fines de comercialización o para consumo, por ejemplo. Se les encuentra bolsitas para fraccionar o balanzas, ¿me entiendes? O las intervenciones telefónicas, que también es un poco complicadas también porque ellos tienen una jerga especial. Entonces normalmente tenemos que tener gente, investigadores que puedan darse cuenta a qué se refieren cuando hablan de cierto término.
Claro.
Por eso sí, no, se complica porque hay mucho dinero de por medio fundamentalmente.
Claro, sí, esto es así, es cierto. Bueno, recién en un párrafo de tu exposición hablabas del tema violencia de género y la incidencia que tenía, por ejemplo, el consumo de estupefacientes en esto. Sabemos por las crónicas que se se leen o que se escuchan o que se ven, que el Ministerio Público Fiscal, del cual sos el titular obviamente, ha atendido muchos casos, en este caso de violencia de género. Nos gustaría, y esta es una invitación, que en algún momento tomemos contacto para hablar también exhaustivamente sobre esta cuestión. Si sos tan amable, podríamos planificarlo, ¿no?
Cómo no. Ayer, casualmente, le cuento, hemos tenido unas jornadas en Tucumán, que es la primera salida que hemos hecho, que he hecho presencial, diríamos, ahí en San Javier, hubo unas jornadas sobre femicidios, más que todo por las políticas públicas. Se ha creado un consejo federal a nivel nacional, interministerial, porque estaba incluso el ministro de Justicia de la Nación, la ministra de Mujeres, que hay un ministerio de la Mujer, y la ministra de Seguridad de la Nación, para intercambiar cuestiones sobre esta problemática, ¿no? De femicidios, no solo de mujeres, sino de los travestis, bueno, de todo lo que sea este tipo de cosas, porque por ejemplo, se sabe que la mayoría de los casos de mujeres muertas por homicidio es en el contexto de femicidio, ¿no? Claro. Travesticidio.
Sí.
Entonces, muy interesante ha sido la reunión, hemos logrado contactar bien, ya después yo, cuando usted me diga, hablamos de eso, porque ahora, también, del Ministerio de Justicia se nos dan unas pulseras, duales, ¿no? Uh-huh. Electrónicas, que son, el victimario, diríamos, tiene una pulsera, sí. y la víctima tiene como una geolocalización. Entonces, cuando, por ejemplo, se pone la disposición que no sea una medida cautelar de que no se acerque a 500 metros, sí. si se achica esa distancia, empiezan a sonar en la policía, eso hace que se evite cualquier tipo de agravante de estas cuestiones, ¿no?
Es novedoso y está bueno que eso sea, interesante el uso de eso. Sí. Se va a poder actuar con mayor prontitud.
Sí, ya la estaba usando, ¿no? Ya la estaba usando, pero ahora vamos a tener el ministro de Justicia se ofreció a acrecentarnos el número para poder tener más, porque estas, según los datos que tenemos, tienen un 100% de efectividad. O sea, cuando se las ha usado, no ha habido femicidios, no ha habido agravantes. ¿Por qué? Porque cuando se está acercando, ya la policía interviene.
Claro.
Lo importante es un buen monitoreo, por supuesto, que aquí en Santiago ya tenemos, ¿no? Ya tenemos algunas cuestiones, pero son distintas. Uh-huh. Que es, por ejemplo, no solo el botón antipánico, sino es una aplicación en los teléfonos, ¿vale? de unas aplicaciones que directamente va a la policía y la policía también actúa. Pero con la diferencia que en esos casos la mujer lo tiene que activar. En cambio, en este de las pulseras duales, uh-huh, no tiene que activar nada, simplemente con acercarse ya se entera la policía.
Bien. Doctor de la Rúa, ha sido muy amable en prestarte este diálogo, y seguramente, como te anticipaba recién, vamos